Hola de nuevo, queridos científicos. Volvemos para hacer un recorrido de las noticias del mundo científico. Soy María Ángel Barra y esto es En Clave de Ciencia. ¡Comencemos!
Welcome to the dark side.
En Clave de Ciencia.
En esta ocasión hablaremos sobre ratas que ayudan a la fertilidad, reactores nucleares y jóvenes con enfermedades extrañas, entre muchas otras cosas. Quédate con nosotros y no te pierdas ninguna de las curiosidades científicas actuales. Además, descubriremos muchas cosas interesantes junto con nuestros compañeros y Aragosaurus, un grupo de investigación que nos contará cosas muy interesantes sobre el ADN antiguo y nuestro pasado como especie. Ahora, comenzamos con el boletín semanal.
Cuaderno de bitácora.
La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, ha iniciado una revisión de los fármacos que contienen pseudoefedrina, usada para tratar la congestión nasal de resfriado, gripe o alergia. Esto ocurre debido a las preocupaciones que existen por el riesgo de desarrollar enfermedades que afecten a los vasos sanguíneos del cerebro. Sus componentes pueden implicar un aporte de sangre reducido al cerebro, también conocido como isquemia, y pueden causar complicaciones graves y potencialmente mortales en algunos casos. Los síntomas comunes asociados incluyen dolor de cabeza, náuseas y convulsiones. En la notificación de la EMA se incluye un listado de medicamentos en vigilancia que contienen pseudoefedrina. Entre ellos destacan algunos de gran consumo en España como Bisolfren, Cinfatos, Frenador Descongestivo y Gelocatil Gripe con pseudoefedrina, entre otros.
Por otro lado, el ratopín es el roedor del momento. Se trata de uno de los animales más longevos. Nunca dejan de reproducirse, casi nunca padecen de cáncer y no sienten dolor como otros mamíferos. Un grupo de investigadores de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, estudia ahora las herramientas biológicas del ratopín rasurado para trasladarlas a nuevas terapias para las personas. Ya que, a diferencia de los humanos y otros animales, las reinas ratatopo pueden reproducirse hasta una edad avanzada, con una reserva ovárica que permite evitar el declive de la fertilidad. Además, estudios indican que este animal produce unas moléculas de ácido hialurónico mucho mayores que la de los humanos, algo que podría explicar por qué son prácticamente inmunes al cáncer y viven mucho más de lo que cabría esperar.
En cuanto a investigaciones académicas, la Universidad de Sevilla presenta un reactor de fusión nuclear para conectar a la red eléctrica en 10 años. La universidad ha acogido la presentación del proyecto Tokamak Fusion CREP, un reactor de fusión de tamaño reducido que tiene como objetivo obtener grandes cantidades de energía totalmente limpia y prácticamente inagotable, sin necesidad del uso de combustibles no renovables o contaminantes, para incorporarla a la red eléctrica en un plazo aproximado de una década. El objetivo es ofrecer reactores de fusión nuclear todavía más compactos que los que ya existen para poder generar la misma cantidad de energía que otros aparatos de esta misma naturaleza, pero con menor coste y mayor eficacia, para lo cual será necesaria una inversión de unos 500 millones de euros por parte de las administraciones y empresas del sector energético.
Sobre las noticias espaciales, la nave espacial Soyuz MS-23, sin ninguna tripulación a bordo, llegó con éxito a su destino, ya que servirá para traer de vuelta a la Tierra a dos cosmonautas rusos y a un astronauta de la NASA, en lugar de la averiada Soyuz MS-22. Esta nueva nave se ha acoplado el día estipulado durante la madrugada a la Estación Espacial Internacional. Los tripulantes se encuentran en la EEI desde el 21 de septiembre del 2022, cerca de 6 meses más de lo programado. En 2050, los Pirineos perderán un 60% de su nieve y sus glaciares. En la actualidad, el grosor de la capa de la nieve en los Pirineos que se baraja es de 7 centímetros de media anual, pero alcanza los 2 metros en las zonas de mayor altitud y donde se encuentran los glaciares, según los datos del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático.
Por último, la persona más joven registrada con Alzheimer es un chico de 19 años. El joven comenzó a tener dificultades para concentrarse a los 17, durante sus estudios secundarios. La situación empeoró al año siguiente con la pérdida de memoria a corto plazo. Al mismo tiempo, comenzó a tener dificultad para leer y reacciones lentas. Su memoria fue empeorando gradualmente, hasta que el estudiante tuvo que abandonar la escuela secundaria. Los médicos que lo siguieron, científicos del Centro Nacional de Investigación Clínica de Enfermedades Geriátricas de Beijing, sometieron al joven a una prueba estandarizada aprobada por la Organización Mundial de la Salud para evaluar sus capacidades de memoria, que resultaron estar deterioradas. Es probable que, dada la corta edad del paciente, no se identifiquen placas seniles como en la mayoría de los cerebros de los ancianos, y esto es porque aún no se han producido aquellas condiciones relacionadas con el envejecimiento.
El equipo de Enclave de Ciencia se ha desplazado hasta el acto que ha tenido lugar este jueves en el Caixa Forum. Una mesa redonda organizada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, que ha contado con la presencia, entre otros, de Isabel Zubiarre, meteoróloga de La Sexta, y Javier Martín Vidé, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona. El acto venía cargado de polémica por redes sociales, ya que el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón no autorizó a la Dirección General de Cambio Climático la retransmisión de la charla por YouTube. Y es que un tema tan polémico sobre lo que se quiere hacer en diversas áreas del Pirineo no conviene tocarlo a pocos meses de las elecciones.
Bueno.
El equipo de Enclave de Ciencia se ha desplazado hasta el acto que ha tenido lugar este jueves en el Caixa Forum. Una mesa redonda organizada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, que ha contado con la presencia, entre otros, de Isabel Zubiarre, meteoróloga de La Sexta, y Javier Martín Vidé, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona. El acto venía cargado de polémica por redes sociales, ya que el Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón no autorizó a la Dirección General de Cambio Climático la retransmisión de la charla por YouTube. Y es que un tema tan polémico sobre lo que se quiere hacer en diversas áreas del Pirineo no conviene tocarlo a pocos meses de las elecciones. La mesa redonda ha tenido una gran acogida y han asistido al evento alrededor de 200 personas. Antes de comenzar, un grupo de manifestantes se ha concentrado frente a las puertas del edificio, exhibiendo el lema de «No a la unión de estaciones, salvemos Canal Roya». En la primera parte de la charla, los ponentes han hecho una exposición aportando datos significativos sobre qué está pasando con el clima y cómo afecta a la zona de los Pirineos. El Pirineo se está calentando más rápido que otras zonas del planeta. Las precipitaciones descienden y la cubierta de nieve también. Los ecosistemas del Pirineo se están perdiendo. Glaciares, cuevas de hielo e ibones se están viendo alterados. Estos han sido algunos de los mensajes más significativos. En la segunda parte se ha dado paso a una ronda de preguntas en el que el tema principal ha sido la opinión sobre el enlace de estaciones de Formigal con Astún, atravesando Canal Roya. Los ponentes han sido claros rechazando el proyecto. Además, ha destacado la intervención de Rebelión Científica de Aragón, que ha salido al escenario a mostrar una pancarta con una serie de mensajes. Miguel Ángel Saz, profesor de Geografía de la Universidad de Zaragoza y ponente de la charla, ha hecho una valoración al final del evento.
Bueno, pues ha sido un acto en el que había 5 ponentes, que cada uno se ha distribuido parte de la información que se ha dado, y ha sido información, pues básicamente ha sido información que estaba centrada en resultados de estudios que se han hecho sobre cuál va a ser la evolución del fenómeno del Pirineo, más allá de otras valoraciones que se puedan hacer sobre el turismo de nieve, sobre otros aspectos. Al final son datos, y son datos que como científicos sí que nos gustaría que los gestores del territorio lo utilizasen para gestionar mejor y con más criterio ese territorio, ¿no?
El ADN antiguo o paleogenómica es una disciplina reciente que se dedica a obtener y estudiar materiales genéticos a partir de restos momificados de animales o humanos. Estos estudios tienen gran importancia en otras disciplinas y permiten tener una visión del pasado. Los avances tecnológicos del último siglo han sido esenciales para el desarrollo de esta disciplina, pero al ser un estudio tan reciente, los científicos siguen teniendo algunas limitaciones. Sus autores son nuestros compañeros comunicadores, Javier Álvarez de Miranda, Mario Enciso, Paulo Fraile, Mario González y Diego Pérez.
Los podcasts del Grado en Periodismo y el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de la Universidad de Zaragoza.
¿Alguna vez habéis oído eso, de que las gallinas son descendientes de los T-Rex? ¿O os habéis preguntado cómo eran antes los animales domésticos como los perros, gatos o caballos? A esto se dedica Aragosaurus, un grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza en el estudio del ADN antiguo.
El ADN antiguo, o la paleogenómica, es una disciplina bastante reciente, ya que los primeros trabajos publicados en los que se intenta obtener y estudiar material genético a partir de restos, en este caso momificados, de animales o humanos, datan de los años, de a mediados de los años 80 en el siglo pasado.
Pere Bover es uno de los pocos investigadores que dedican sus estudios al ADN antiguo, el ADN aislado de especímenes antiguos. Este se puede obtener de restos fosilizados de cualquier ser vivo, y su estudio tiene gran importancia en otras disciplinas, como la arqueología o la paleontología. Permite tener una visión del pasado, conocer la biodiversidad pasada en contraposición a la biodiversidad moderna. Es decir, conocer la historia de todas las especies del planeta, incluso la nuestra.
Respecto a ventajas o beneficios, tener un mayor conocimiento de cómo está siendo esta evolución de las especies, entender cómo se han llegado a extinguir algunas de las especies o géneros que no observamos en la actualidad, o cómo se ha producido la mezcla e hibridación entre algunas especies ya extintas o fósiles para dar lugar a las especies que estamos observando hoy en día.
Este tipo de estudios sería imposible sin los avances tecnológicos del último siglo, como los métodos, técnicas o material de laboratorio. Pilar Alfaro se dedica a analizar las muestras de ADN antiguo y hemos podido conocer sus métodos en el laboratorio. Uno de los mayores problemas en el estudio del ADN antiguo es la contaminación.
Pues tenemos muy poco ADN antiguo y además que es tremendamente fácil que se contamine con ADN moderno. Nosotros vamos desprendiendo ADN en forma de pequeños trocitos de piel, pequeños trocitos de pelo, es decir, que incluso en el ambiente hay muchísimo ADN, por lo que trabajar con este tipo de ADN, este tipo de moléculas, pues requiere de una serie de condiciones muy, muy específicas para asegurar de que no contaminamos las muestras antiguas con ADN moderno.
Para ello, la limpieza de las muestras es muy precisa, llegando a usar rayos UVA o limpiando la muestra con etanol. Una vez limpia, en el laboratorio se trabaja con partículas de sílice, granos de dióxido de silicio, que atrapan estos fragmentos de ADN. Al separar los fragmentos de cadenas de ADN, se secuencian y se observan las combinaciones, algo que normalmente hace una entidad externa. Una vez secuenciado, se analizan los resultados y se crea una cadena de ADN fósil usando una muestra actual de la especie como referencia. Además de los protocolos de laboratorio específicos para ADN antiguo, también se están desarrollando protocolos de análisis bioinformático para ADN antiguo, es decir, necesitamos ordenadores muy potentes para analizar toda la cantidad de datos que generamos. Los avances que se han producido en esta disciplina tan reciente han sido importantísimos para su desarrollo. Sin estos avances, sobre todo en el sentido informático, no se podría trabajar con ADN fósil.
Con la aparición de nuevas herramientas genéticas y el uso del ADN antiguo, el campo de la desextinción ha vuelto a coger impulso el viejo sueño de resucitar especies extintas. Existe debate en la comunidad científica sobre si esto realmente es posible lograrlo, ya que las dificultades científicas de la tarea siguen siendo formidables. Pero por el momento, aunque los casos han arrojado pobres resultados, han podido demostrar su viabilidad.
El futuro es incierto. Está claro que cada vez estamos haciendo una mayor cantidad de descubrimientos, cada vez estamos mejorando las técnicas, podemos ir más atrás en el tiempo en el estudio del ADN antiguo y vemos que nos puede aportar cada vez más información y tiene nueva utilidad. Ahora mismo no os puedo decir con seguridad lo que podría ocurrir en el futuro, pero ¿se prevén nuevos usos del ADN en el futuro? Claro que se prevén y será algo que llegará yo creo que en un futuro próximo, pero tampoco os voy a decir claramente se podrá hacer esto. ¿Pero nuevos usos? Por supuesto.
Esto ha sido todo por esta semana, queridos científicos. Sin embargo, pueden seguirnos a nosotros y nuestro podcast a través de radio.unisar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
En clave de ciencia.